Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche razonablemente bien. Os pido, por favor. Buenas tardes. Veo pues que sí que me oís. Venga. Os lo he dicho. Bienvenidos a esta tercera tutoría de Civil 1, que, bueno, vamos a reanudar donde la dejamos la última vez, que fue en el capítulo 10. Estábamos hablando, recordad, de los derechos de la personalidad. Y habíamos hablado de dos derechos fundamentalísimos, que eran la vida y la integridad física, y también el honor, la intimidad y la propia imagen. Vamos a continuar, por tanto, la exposición de la clase a partir del epígrafe 6, de individualidad de la persona. Vale, mirad. En esta clase hay una idea que quiero que tengáis perfectamente asumida. Tenemos los derechos de la personalidad, que son pues esas circunstancias protegidas por el ordenamiento jurídico que tenemos todas las personas. Pero dentro de ellos, dentro de los derechos de la personalidad, hay una clase concreta que son los derechos fundamentales que gozan de una especial protección constitucional. Los derechos que vimos la otra clase, el derecho a la vida e integridad física y el derecho al honor, intimidad y propia imagen, son no solo derechos de la personalidad, son derechos fundamentales, gozan de esa especial protección. Vamos a ver ahora otros derechos que no son tan fundamentales desde el punto de vista legal. Y ya veremos qué consecuencia tiene la distinción entre ambos. Bueno, la individualidad de la persona, primero el derecho al nombre. Bueno, se entiende que esto es un derecho de la personalidad, en el sentido de que es un derecho que todas las personas tienen, aunque no es un derecho fundamental. Es el derecho a utilizar exclusivamente el nombre porque esto permite individualizarnos. La Constitución no se refiere, no es un derecho fundamental, enumerado en la Constitución, aunque sí es un derecho de la personalidad. Bueno, en España la identificación de la persona se realiza mediante un nombre propio y mediante unos apellidos que, en el caso español, conectan con las familias de los dos progenitores, a diferencia de otros países, pues presuntamente más avanzados que España, donde prima solamente el apellido paterno. Bueno, veremos en la segunda parte, en derecho de familia, segunda parte de este civil 1, hablaremos más de esto. Pero, bueno, tenemos el derecho al nombre y los apellidos. El seudónimo. El seudónimo es un nombre falso, pues literalmente significa eso, pseudo es falso, no nombre, que es propio de las personas, pues muchas veces de los creadores artísticos, ¿no? Autores literarios, otro grupo de personas que o bien quieren reservar su identidad personal o bien quieren ser identificados de una forma más llamativa. Bueno, la utilización de seudónimos es lícita en nuestro ordenamiento, siempre y cuando, claro, hay un límite, siempre y cuando con el seudónimo no quieras suplantar o excluir, decir cuál es tu verdadero nombre en actos oficiales. Pues no quiero dar mi verdadero nombre para no pagar una multa porque me han cogido cometiendo una infracción de tráfico. Pues no valdría. Es decir, el seudónimo no se puede usar para infringir deberes oficiales. Bueno, yo estoy pensando en otro tipo de seudónimos. Estoy pensando, por ejemplo, pues en Bumburi, o estoy pensando en el chico este discapacitado que Brian Aitor, ¿no? El que interviene en la película esta de campeones, la última de Javier César. Pues son personas que son conocidas con un seudónimo, ¿no? Ahí no se trata de ocultar, de eludir deberes fiscales, se trata simplemente de que son personas pues creadoras que quieren ser conocidas con un nombre pues más llamativo. Y de paso igual no les apetece que sepamos cómo se llama, ¿no? Bueno, aunque es sonada porque Brian Aitor es Brian Albacete y Bumbure es Enrique Ortiz de Landazu. Pero bueno, quiero decir, pues tal vez ahí se busca más expresivo. Bueno, lo que quiero decir es que el seudónimo no es un derecho de la personalidad, mucho menos un derecho fundamental. Es simplemente una situación de hecho que el ordenamiento protege de posibles pretensiones abusivas de terceros que quieren obtener un provecho o beneficio. O sea, si tenemos un seudónimo consolidado, Bumburi, pues ahora yo me dedico a hacer canciones, yo soy muy malo cantando, pues me dedico a hacer canciones y me pongo Bumburi también. Pues hombre, igual estoy intentando sacar un provecho, ¿no? Bueno, referencia a los títulos nobiliarios. Mira, tampoco son derechos de la personalidad ni derechos fundamentales. Son dignidades sociales que atribuyen, han atribuido históricamente los jefes de Estado, normalmente los reyes, y que pues tienen para retribuir méritos y que tienen raíces medievales. Pues hago conde de no sé qué, o duque de no sé cuántos. Bueno, mira, se ha planteado en las últimas 3-4 décadas el problema de si esa transmisión del título nobiliario al varón con preferencia a la mujer infringe el artículo 14 de la Constitución, que establece el principio de igualdad, entre otras cosas, por razón de sexo. Bueno, pues el Tribunal Supremo, en una jurisprudencia de los años 80, decía que efectivamente la sucesión tradicional, que prefería el varón sobre la mujer, pues atentaba contra la igualdad constitucional. Y el Supremo decía que la sucesión nobiliaria debía corresponder por igual, sea hombre o mujer. Sin embargo, en la década de los 90, no ya el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Constitucional, el Supremo Intérprete de la Constitución, pues dice que no. Dice que la sucesión nobiliaria es tan especial que habrá que ver la carta de confesión de cada título nobiliario que establece. Pero que realmente, bueno, que hunde sus raíces en derecho histórico, en las partidas. Entonces hay que estar a lo que diga la carta de sucesión. Ahora tenemos una ley en el año 2006 que sí que establece ya legalmente la igualdad de hombre y mujer en el orden sucesorio de los títulos nobiliarios. Ya no hay preferencia alguna del varón, pero ¿por qué lo dice? El otro problema que se plantea son aquellas cartas de confesiones de títulos nobiliarios que dan preferencia al hijo matrimonial respecto del hijo extramatrimonial. Es decir, el título de duque de no sé qué se va a transmitir al hijo matrimonial, aunque el duque hubiera tenido un hijo fuera del matrimonio que fuera mayor. Entonces, el Tribunal Supremo, en sentencia del 16, dice que, bueno, que la exclusión de los hijos extramatrimoniales en la sucesión de los títulos nobiliarios no es algo inconstitucional, que habrá que estar a la carta de confesión. Bueno, vamos al 7, caracterización general de los derechos de la personalidad. Mira, todos los derechos de la personalidad, sean o no sean derechos fundamentales, todos los derechos que hemos visto en este capítulo se caracterizan porque son, primero, esenciales o inherentes a la persona. Todas las personas los tienen y solo las personas pueden tener esos derechos. Son derechos personalísimos en el sentido de que no se pueden transmitir o enajenar a otra persona. Imponen un deber general de respeto, es decir, hay derechos que tú ejercitas contra otros. Si eres acreedor de un señor que te debe una cantidad, pues tu deudor, pues ejercitarás el derecho contra él, frente a él. Pero los derechos de la personalidad se caracterizan porque se ejercitan frente a toda la colectividad. Yo tengo derecho a que todo el mundo respete mi derecho a la vida, mi derecho al nombre. Por eso se dice que son derechos generales. Otra característica es que son derechos extrapatrimoniales. No se pueden valorar en dinero. Otra cosa es, veremos en ese mismo tema, que si perjudican un derecho mío, por ejemplo, si difaman mi honor, pues hombre, igual les indemnizo para que me paguen daños y perjuicios. Eso no significa que el derecho sea patrimonial. Significa que el que me ha violentado, el que me ha agredido un derecho de ese tipo, de alguna forma tiene que pagar. Y como realmente ya no se puede hacer de otra manera, pues me tendrá que pagar con dinero. Y bueno, el epígrafe 8, referencia a la garantía y protección de los derechos fundamentales, alude a lo que os vengo diciendo. Una cosa son los derechos de la personalidad, que es la generalidad de los derechos que se reconocen a una persona, todos los que hemos visto en este capítulo. Y luego dentro de ellos están los derechos fundamentales, de los que hemos visto en este capítulo, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho al honor, intimidad y propia imagen. Esos serían no solo derechos de la personalidad, sino derechos fundamentales. ¿Dónde está la diferencia? Mirad, primero, por la manera de regularlos. Todos los derechos de la personalidad tienen que ser regulados por ley que regule su contenido esencial, que respete su contenido esencial. Pero los derechos fundamentales, esos que son más importantes, no solo es que deban ser regulados por ley, es que deben ser regulados por ley orgánica. Están un poquito más protegidos. Y luego, el tema de la protección ante los jueces. Mirad, cualquier derecho de la personalidad puede ser hecho valer ante un juzgado. O sea, que no respetan ni derecho al nombre, por ejemplo. No respetan mi derecho a la vida. Pero los derechos fundamentales, los más importantes, tienen un procedimiento especial para protegerlos. Mirad, es ante los tribunales ordinarios, para decir han violado un derecho mío fundamental, la ley de juzgamiento civil establece un procedimiento especial, porque así lo manda la Constitución, basado en los principios de, como decía, preferencia y sumariedad. Es decir, me tienes que atender con preferencia y más rápido. Bueno, hoy lo regula la ley de juzgamiento civil. Es el procedimiento del juicio verbal, pero con ciertas especialidades. Y en el caso de que los tribunales no respeten un derecho fundamental, esto que estoy diciendo solo para los derechos fundamentales, la vida, la integridad física, el honor, una vez agotada la vía de los tribunales, una vez que he llegado al Supremo o que sea, que he llegado a la cúspide, tengo la posibilidad de ejercitar, si no me han dado la razón, un recurso más, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Porque se entiende que si están vulnerando un derecho fundamental, esto ya afecta a la Constitución. Bueno, 9, la lesión de los derechos de la personalidad y la reparación del daño causado. Empezamos hablando del daño moral. Mira, los derechos de la personalidad son inherentes a la persona, no tienen valor económico, pero ya desde el siglo XX, desde comienzos del siglo XX, se ve, bueno, ¿vale? Entonces, si alguien infringe un derecho a la personalidad, si alguien daña mi honor, en la sentencia de 1910, que nos parece un poco rancia, pero bueno, habla de afectar al honor de una joven chica a la que se acusaba prácticamente de relaciones adúlteras con un religioso. Bueno, esto, digo, hoy nos parece infumable. Pero bueno, se publica en un periódico una noticia ofensiva, infamante contra el honor de una persona. Vale, el tribunal te dice, tiene usted razón, pero con todo el cinismo del mundo, la persona que había violentado tu derecho al honor dice, vale, sí, puede que tenga razón, pero ¿cuánto vale tu honor? Este incalculable valor. Entonces no puedo compensar esto, no puedo restaurar tu honor. Fíjate que hay que tener jeta para decir eso. Entonces dice el Tribunal Supremo en esta sentencia del 1910, dice, vale, no puedes hacer que yo recupere el honor perdido, pero sí me vas a poder pagar una cantidad. ¿Para qué? Con la indemnización pecuniaria no se trata de que me dejes indemne, pero por lo menos, mitigas las consecuencias negativas. Me das una noticia buena donde antes me diste una mala. Entonces, a partir de esa sentencia, desde entonces, de forma constante, el Tribunal Supremo considera que se puede reparar el daño causado con dinero. De hecho, la Ley Orgánica de Protección al Honor, Intimidad y Propia Imagen, la Ley Orgánica del 82, creo que era, dice que hay acciones para ejercitar, para pedir esa indemnización cuando agreden mi derecho. Pero que en ese caso, esas acciones tienen un plazo de caducidad de 4 años. Recordad, la caducidad supone que no se puede intervenir. Bueno, vamos al capítulo 11, la capacidad de obrar, la edad y el sexo. Bueno, empezamos hablando de la edad. Sabemos que en nuestro ordenamiento la mayoría de edad es a los 18 años. El artículo 246 del Código Civil pues dice, bueno, el 241 dice que la mayor edad empieza a los 18 años cumplidos, el 240. Y el 46 dice que el mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas. Por ejemplo, para adoptar hay que tener 25 años. Por tanto, la mayoría de edad supone, con carácter general, la adquisición de la plena capacidad. En los dos epígrafes siguientes, Lasarte, bueno, aborda el tema de que en España, a diferencia de otros países, la regla de que la mayoría de edad empieza a los 18 años está en la Constitución. Entonces hay quien lo critica, porque dice, bueno, si quisiéramos en algún momento reformar eso, tendríamos que reformar la Constitución, que es bastante laborioso. Lasarte, sin embargo, considera que está muy bien porque considera que es algo fundamental y que como algo fundamental que es, pues es lógico que esté en la ley fundamental. La minoría de edad, epígrafe 2. Mirad, ¿qué pasa con los menores? Hace 30 años, cuando yo estudiaba, nos decían que los menores no tenían capacidad de obrar. Tenían capacidad jurídica, personalidad, o sea, tenían aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones, pero no tenían capacidad de obrar, no podían poner en marcha esos derechos. Bueno, pues desde los años 80 hasta ahora hemos ido cambiando progresivamente la ley, reconociendo que los menores no tienen una capacidad plena, pero de obrar, hablo de obrar, pero que van incrementando su capacidad. Hay manifestaciones de que los menores tienen cierta capacidad para ciertas cosas. Mirad, por ejemplo, artículo 1263 del Código Civil, que es en materia de contratos, lo estudiaréis al año que viene. Está diciendo quién puede celebrar un contrato. Desde luego, pues una gran venta de hoteles o de buques o de aeronaves, no te imaginas a un menor haciendo esos contratos. Pero claro, el menor, siempre pongo los mismos ejemplos, pero es verdad, el menor puede ir a una tienda game y comprarse una PS5 que vale 500 euros. O el menor va a entrenar a baloncesto y se sube en el tranvía. Pues al clicar con él la tarjeta de transporte está celebrando un contrato de transporte. O el menor puede ir al cine. O puede ir a Supernova, a una de esas discotecas para teenagers. Bueno, lo que quiero deciros es que al final eso de que el menor no tiene capacidad, hombre, no la tiene plena. Pero mirad lo que dice el 1263, habla de quién puede celebrar contratos. Los menores podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales. Pues bien, un chico junta propinas y se compra una bicicleta de montaña. ¿Alguien puede decir que eso no es válido? Bueno, más manifestaciones. Mirad, el menor, artículo 164, el menor que haya cumplido 16 años podrá administrar por sí mismo los bienes que haya adquirido con su trabajo de industria. Los 16 años son un momento en el que ya se pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, es la edad para trabajar. Pero si tú trabajas, lo que adquieras con tu trabajo puedes administrar, nos está diciendo este. O, por ejemplo, mirad, en general los padres, si tienen un hijo menor, para poder vender inmuebles, empresas, objetos valiosos del menor, necesitan autorización judicial. Salvo que el menor consienta un documento público, menor, pero que sea mayor de 16 años. ¿Veis? Es otro momento. No hace falta autorización del juez para que los padres puedan vender un bien del menor si el chico tiene más de 16 años y consiente. O, por ejemplo, mirad, ¿qué pasa? Estudiaremos en el cuatrimestre que viene que se puede invertir el orden de los apellidos, paterno y materno, y lo puede hacer también un menor. Bueno, en ese caso, bueno, si se pide que se cambie el orden de los apellidos, lo que dice la ley es que el menor tiene que ser oído si tiene suficiente juicio. Aquí ni siquiera hablamos de menor. Bueno, donde quiero ir a parar es que desde los años 80 tenemos una legislación que progresivamente va atribuyendo capacidad al menor. Un hito muy importante fue una ley del 96 de protección jurídica del menor. Otro muy importante, en 2015, ley de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Es esta ley, por ejemplo, la que da esa redacción del 1263, de que los menores pueden hacer contratos propios de su edad según los usos. Incluso, salto al epígrafe 2.3, tenemos una ley orgánica del 2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que, por ejemplo, pues dice cosas. El hecho de que un menor, también un discapacitado, vaya a un juzgado a declarar en juicio, hoy es excepcional. Porque hoy lo que se recomienda, por ejemplo, para proteger precisamente al menor, es que en fase de instrucción, es decir, antes de ir a la sala penal, allí con el acusado, con los testigos, con el jurado, que en fase de instrucción, cuando se está preparando el juicio, el menor declare lo que tenga que declarar, pero que no se vea abocado a tener que ir a la sala. O, por ejemplo, el artículo 158 del Código Civil, que también está modificado por esta ley del 2021. En el supuesto de que el menor tenga una situación de peligro, pensar familias en las que alguien ha sido condenado por agredir al menor, pues el juez puede acordar la suspensión del ejercicio de la patria potestad y la guardia y custodia y el régimen de visitas y comunicaciones. Mis padres se han separado, yo me he quedado con mi madre y mi padre es un tío que es un malaje, que ha pegado a mi madre y que amenaza con pegarme. Pues el juez, para proteger al menor, puede suspender el régimen de visitas que tiene el padre. Bueno, saltamos a la emancipación, epígrafe 3. Mirad, la emancipación es una situación en la que el menor no va a adquirir la capacidad plena, pero le vamos a dar ya mucha capacidad. Con ciertas limitaciones va a poder hacer lo mismo que un mayor. Limitaciones importantes, pero es una especie de situación intermedia, ya más próxima a la plena capacidad de la mayoría. Bueno, para la emancipación, pues hace falta en principio tener 16 años. Mirad, hay tres tipos de emancipación en el Código Civil. Los que manejéis ediciones muy viejas, se habla de una cuarta, emancipación por matrimonio, hoy ha desaparecido. ¿Vale? Tenemos tres formas de emancipación. La primera, por concesión paterna. Es decir, son los propios padres los que van a pedir que su hijo sea emancipado, que su hijo alcance ya cierta capacidad. Entonces, son los propios progenitores los que asumen la iniciativa para pedirle al juez. Bueno, para pedir al juez o para otorgar la emancipación. Porque los padres tienen que otorgar la emancipación o bien en escritura pública, por tanto, yendo al notario, o bien mediante comparecencia ante el juez encargado del registro. Esos son los requisitos. ¿Vale? Los padres quieren emancipar al chico y tienen que hacerlo de una de esas dos maneras. El chico tiene que tener ya 16 años y tiene que consentir, porque si el chico no quiere, no se le emancipa. Esta es la emancipación por concesión de los padres. Emancipación por concesión judicial o beneficio de la mayor edad. Vale, en este caso, de esta letra B, estamos pensando en que es el menor el que pide la emancipación. Cambia un poco el nombre. Si el menor está sometido a patria potestad, es decir, si tiene padres que ejercen la patria potestad, se llama emancipación por concesión judicial. Si el menor no está sometido a sus padres, no está sometido a patria potestad, sino sometido a tutela, a un tutor, entonces se le llama beneficio de la mayoría. Pero es lo mismo. Es el propio menor el que se dirige al juez y dice, señoría, por favor, emancípeme. Vale, para eso hace falta que el menor tenga 16 años, que se dirija al juez solicitándolo. Bueno, mira, si el menor está sujeto a tutela, si no está sujeto a sus padres, sino a un tutor, no hace falta nada más. El menor con 16 años va y se lo pida. Pues se lo concederá. Si el menor está sometido a patria potestad, entonces sí que hace falta un requisito. Sí que hace falta que se dé una situación que permita al menor pedir eso. Pues la situación es, primero, que el progenitor que ejerce la patria potestad contraiga nuevo matrimonio o conviva de hecho con otra persona. O sea, mis padres se han separado, me he quedado con la potestad de mi madre, pero mi madre ahora se casa con otro señor. Pues eso es una causa por la que yo le puedo pedir al juez que me emancipe. También cuando los padres vivan separados, en general, aunque no hayan vuelto a casarse. Y esto es lo que me importa. La tercera causa realmente es la verdaderamente, que por cualquier otra causa el ejercicio de la patria potestad se vea gravemente entorpecido. Esa es la idea. Es decir, si tú estás sometido a tutela, basta con que tengas 16 años y le pidas al juez que te emancipe. Pero si tú estás sometido a patria potestad, tiene que haber una causa que dificulte el ejercicio de la patria potestad. Que los padres vivan separados, que haya nuevas nupcias. Bueno, y luego nos quedaría la emancipación por vía independiente, también exige tener 16 años, porque es la edad laboral. Artículo 243. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de los progenitores viviere independientemente de estos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento. Dos diferencias esenciales. Primero, aquí no hacen falta especiales requisitos de forma. Dice que se reputará emancipado al mayor de 16 años que vive independientemente de sus padres. No hace falta ir al notario ni nada. Y segundo, a diferencia de las otras dos emancipaciones que hemos visto, concesión de los padres o solicitud del menor, que son irrevocables, una vez que te has emancipado, emancipado quedas. Esta emancipación por vía independiente es revocable, bueno, como tal, pero en el momento en que los padres revocan el permiso para que vivas independiente, están revocando tu emancipación. Bueno, efectos de la emancipación. Os vengo diciendo que la emancipación es una situación intermedia entre la minoría y la mayoría. Mirad, el efecto es que hay ciertas cosas que el menor emancipado, cosas muy importantes, no puede hacer por sí solo. Necesita que le asistan los padres. Pero el resto de las cosas sí que va a poder hacerlas. ¿Cuáles son esas cosas que no puede hacer? Hasta llegar a la mayoría de edad no podrá el emancipado. Primero, tomar dinero a préstamo. No puede ir a un banco a pedir prestado. Ojo, sí puede dar préstamos él, pero no puede pedir dinero a préstamo. Tampoco pueden... tomar dinero a préstamo no puede de ninguna de las maneras. Y lo que tampoco puede hacer es enajenar o gravar, o sea, vender o hipotecar inmuebles, empresas, objetos de extraordinario valor. Los bienes más valiosos, si los quiere transmitir o los quiere gravar, necesita el consentimiento de sus padres. Y a falta de ambos, pues el juez nombrará un defensor judicial, que es una especie de cargo esporádico para hacer lo que no pueden hacer los padres en este caso. Eso es lo que quiero que entendáis. Esas son las importantes limitaciones que tiene un menor emancipado. Nunca tomar dinero a préstamo, ni con padres ni sin padres. Y para enajenar o gravar bienes valiosos, inmuebles, empresas, objetos extraordinarios de valor, pues necesita el consentimiento de los padres y en su defecto el defensor judicial. Pero para todo, bueno, hay una regla especial. Si es un emancipado que está casado y se trata de disponer de un bien del matrimonio, si el otro cónyuge es mayor, el complemento de capacidad lo dará él. Si los dos son menores es cuando tienen que intervenir los padres. Bueno, como os digo, estas son las limitaciones. Lo que no puede hacer un menor emancipado. Pero todo lo demás puede hacerlo como si fuera mayor. Excluidos los aspectos vistos, el emancipado tiene una capacidad asimilable al mayor de edad. Fijaos, lo más importante es verdad que no puede solo, pero lo que puede hacer es mucho. Puede abrirse una cuenta, puede disponer de dinero, puede comprarse una cuenta, puede contratar un viaje al fin del mundo. Puede no tomar dinero a préstamo, pero sí darlo. Puede hacer muchas cosas, ¿vale? Bueno, el resto de los epígrafes no vamos a verlos porque, mira, son letra pequeña y habla la mujer y su paulatina equiparación con el hombre. Pues nada, partimos de que estaba discriminada, incluso durante la República y el franquismo, a una situación en la que el artículo 14 de la Constitución dice que somos iguales. Si casados dos menores, ¿son los padres de los dos los que tienen que dar consentimiento? Sí, si se trata de disponer de un bien del matrimonio y un cónyuge es menor y otro mayor, el consentimiento lo dará el cónyuge mayor, no hace falta llamar a los padres. Pero en el caso de que los dos sean menores, entonces sí que hace falta el consentimiento de los progenitores o defensa judicial de uno y otro. Tú dices bien, de los dos. Venga, pues esto del sexo, hoy la mujer equiparada al hombre, no puede ser de otra manera, artículo 14 de la Constitución. Todo lo demás es historia, lo leéis por vuestra cultura jurídica. La transexualidad. Pues nada, la transexualidad es un fenómeno relativamente reciente, últimas décadas, son estas personas que tienen lo que los psicólogos llaman disforia de género, pues bueno, personas que tienen el dice mi hija siempre que se lo explica en el cole, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero me siento mujer, ¿no? Pues esto, o sea, tú realmente tienes un sexo biológico, un sexo genital, podemos decir, que es el que, con el que has nacido, pero tú mentalmente te sientes del otro género. Bueno, mirad, en el 2007 se promulgó una ley muy progresista en su momento que permitía rectificar en el registro civil la mención del sexo a estas personas. O sea, ir al registro civil en definitiva y decir, oiga, yo estoy inscrito como hombre, pero quiero estar como mujer. Esa ley era progresista en su momento porque no exigía cirugía ni nada de eso. O sea, es que se debatía en su momento y decía, pero bueno, ¿tú cómo vas a decir que eres mujer si tienes órganos de reproducción masculino? Pues a nadie le importan los órganos de reproducción. Si yo quiero ser mujer, soy mujer. Lo que pasa es que esta ley exigía dos cosas que con el tiempo se han criticado. Exigía ser mayor de edad y exigía haber tenido pues, un tratamiento psicológico como disforia de género. Bueno, ya se planteó en su día ante el Tribunal Constitucional por qué los menores, ojo, menores pero no menores de 2 años, menores de edad con suficiente madurez en situación estable de transexualidad, por qué no podían ejercitar esta opción, cambiar su género en el registro. Y el Tribunal Constitucional, en sentencia del 2019, dijo que efectivamente que ese requisito de la mayor edad era inconstitucional. Siempre, insisto, que se tratase de menores de edad con suficiente madurez y en situación estable de transexualidad. Y eso ha desembocado, en definitiva, en una ley del 2023, la llamada ley LGTBI, pues, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas, que se caracteriza, o sea, supera la ley del 2007, sigue permitiendo la modificación de la constancia registral del sexo y, primero, ya no hace falta ningún informe ni tratamiento médico ni psicológico y, segundo, permite, bueno, flexibiliza los requisitos de edad. Las personas mayores de 16 años ya pueden actuar por sí de cualquier manera y entre 14 y 16 pueden también pedirlo, eso sí, con la asistencia de sus representantes. Yo soy muy mayor y todo esto me coge un poco, pero bueno, es que yo que no puedo evitar, soy padre y digo, joder, pues mi hijo, mi hija, si quisiera esto, yo pues te recomendaría que esperase, ¿no? Pero bueno, yo soy un señor mayor, rancio, profesor de Derecho Civil y notario de Galatayud y tengo derecho a ser, pues eso, tan sumamente conservador. Pero la ley en este caso es muy progresista. En España tenemos una de las leyes más progresistas en esta parte. Capítulo 12. Capacidad, discapacidad y cargos cultivos. Mirad, los primeros epígrafes, los leéis. Mira, epígrafe 1-2. En el año 2006, España ratifica una convención de las Naciones Unidas, la Convención de Nueva York de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención que quiere dar a las personas con discapacidad protagonismo, reconocerles la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Y fruto de eso hemos tenido latente desde el 2006 esa convención sin haberla traspuesto verdaderamente a nuestro ordenamiento hasta el año 1820, perdón, hasta el año 2021. Tenemos la ley 8/2021, que es, pues, en definitiva, la ley que habla de la capacidad de las personas con discapacidad, ¿vale? Esa ley ha modificado el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y vamos a ver en qué medida, qué modificaciones ha introducido esa ley. Que, como digo, se trata de transponer a nuestro ordenamiento jurídico los principios de un acuerdo internacional, la Convención de Nueva York, que ya habíamos suscrito, pero que no habíamos trasladado en negro sobre blanco a nuestra legislación. Mirad, líneas maestras de la reforma, epígrafe 1-3. Primero, desaparece la incapacitación judicial. Yo, los que seáis mayores habréis oído más de una vez que fulanito está incapacitado. Hay que incapacitar a fulanito que ha perdido la cabeza, o sea, mamá está, pues hay que incapacitarla para que nosotros la tutelemos, ¿vale? Desaparece el concepto de incapacitación. Hoy, como juristas que sois, ya tras la ley del 21, no podéis hablar de incapacitación judicial. Hoy, las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica, siempre la han tenido, pero ya no se puede hablar de si tienen o no tienen capacidad de obrar. Lo que hay que decir es que las personas con discapacidad, en todo caso, necesitarán, dice la ley esto, medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. O sea, ya no te van a llevar al juez a que te incapacite. En todo caso, te llevarán al juez para que decida si necesitas medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y no es un trabalenguas ni es una cosa puramente semántica. Se trata de que la ley ha cogido un principio de intervención mínima. al discapacitado hay que darle la asistencia que necesita para que esté en condiciones de igualdad, pero no hay que sobreproteger. Esa es la idea. Ya no se incapacita nadie. Vale. Segunda cosa, la tutela, desaparece la tutela de los discapacitados. Hoy le han nombrado tutor. Tutor se nombra a los menores, pero no se nombra ya a los discapacitados. Desaparece la tutela y desaparece otras situaciones. Cuando un chico se veía que iba a ser discapacitado, iba a cumplir 18 años, se le prorrogaba o se le rehabilitaba la patria potestad. Eso desaparece. Es decir, hoy lo que tenemos son personas con discapacidad que en principio van a actuar por sí y en lo que no puedan actuar por sí se les va a nombrar, se les va a disponer una medida de apoyo que les va a, eso, les va a apoyar meramente en el ejercicio de su capacidad jurídica, pero que la van a ejercer ellos, la capacidad jurídica. Por lo tanto, desaparece la incapacitación, desaparece la tutela. Tercera idea. El protagonismo estelar lo asume la curatela. A ver, curatela es como una tutela light. La tutela supone, cuando yo estoy sometido a tutela, pues el tutor actúa por mí, yo no actúo, actúa el tutor. La curatela supone que actúo yo, pero que me apoya el curador. El curador es más suave que el tutor, por así decirlo, es una medida menos invasiva que el tutor. Lo que pasa es que el legislador se da cuenta, claro, de que no todos los discapacitados pueden actuar por sí. Hay algunos que están verdaderamente en un estado que los hace totalmente, bueno, imposibilita totalmente que ejerciten la menor capacidad. Pues pensad en estas personas que están hechas polvo, que no tienen conciencia, que están prácticamente vegetales. El legislador se da cuenta de que, vale, hay dos tipos de curatela, la curatela asistencial y la curatela representativa. La curatela asistencial es cuando el curador se limita a asistir, a ayudar al discapacitado. Y la curatela representativa es cuando el discapacitado no puede en absoluto intervenir en su proceso de toma de decisiones y necesitamos un curador, no ya que le asista, sino que le represente. No lo dice Lasarte, lo digo yo, la curatela representativa equivale a la tutela de toda la vida. Bueno, por tanto, como digo, el protagonismo lo asume la curatela, que puede ser asistencial, regla general o representativa, que es lo excepcional, y cuando necesitemos un apoyo solo ocasional, no general, defensor judicial. Defensor judicial es el apoyo para situaciones concretas, ya lo veremos. Bueno, cuarta idea, fomento de la guarda de hecho. Pues mira, es que la realidad demuestra que muchas veces, pues eso, guarda de hecho. Es decir, que muchas personas discapacitadas están sometidas al control de alguien que de hecho gestiona sus intereses sin que les haya nombrado un juez. Pueden ser sus padres o pueden ser un extraño. Eso es un guardador de hecho. Entonces la ley nueva dice, bueno, si ya tenemos una situación de guarda de hecho, que es de hecho, es fáctica, reconozcámosle virtualidad jurídica. Allí donde haya una guarda de hecho que funcione, no constituyamos una curatela. Quinto principio, aparición de un nuevo procedimiento de provisión de apoyos. Claro, antes un procedimiento de incapacitación era un procedimiento contencioso. Si leéis alguna sentencia antigua, el presunto incapacitado era el demandado. O sea, yo quiero incapacitar a mi madre porque no tiene capacidad y hay que gestionar sus intereses para bien de ella, ¿eh? Sin embargo, aunque todo fuera para bien de ella, en la sentencia yo aparezco como demandante y mi madre como demandante. Ahora no, ahora el procedimiento para proveer, para establecer esas medidas de apoyo, es un procedimiento no contencioso, no hay demandante y demandado. Es un procedimiento de mesa redonda, entre comillas, es decir, allí pues se sienta el juez con una serie de psiquiatras, de técnicos, con informes, con el propio discapacitado, con las personas de su entorno. Bueno, dos, vamos a ir un poco los cargos tuitivos en el sistema anterior. Pues nada, que antes existía la tutela, esa es la principal. Ahora, en el sistema actual, epígrafe 3, la tutela. Tras la ley del 21, la tutela solamente para menores. Eso es lo que tenéis que retener. Y nada, pues para si hay que nombrar tutor a un menor, se preferirá a la persona designada por sus progenitores en testamento o documento público y si no al ascendiente o hermano que designe. Pues lo leéis, pero solo para menores. Las nuevas medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Mirad, ahora mismo las medidas de apoyo se clasifican en dos grupos. Las de naturaleza voluntaria, o sea, las que dispone el propio interesado, en su entorno, y las que resultan de la ley. Entonces, en cualquier caso, cualquier medida de apoyo deberá actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias del discapacitado. Voluntad, deseos y preferencias del discapacitado. Procurando que el discapacitado pueda llevar a cabo su propio proceso de toma de decisiones. Estas son palabras literales de la Convención de Nueva York. Bueno, y solamente en caso de que no sea posible determinar su voluntad, deseos y preferencias, pues entonces las medidas de apoyo tendrán funciones representativas, la curatela representativa. Bueno, medidas voluntarias. tienen mucho protagonismo. La ley quiere que las personas se impliquen en su propia discapacidad o las personas de su entorno. Pues, por ejemplo, mira, artículo 254. Cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de edad que un menor va a estar discapacitado y no va a poder regir su persona, que va a precisar apoyo, entonces se puede acudir al juez a que adopte las medidas de apoyo que correspondan para cuando concluya la minoría de edad. Esas medidas se adoptarán también si el mayor de 16 años, bueno, no ha hecho sus propias previsiones, o sea que realmente al mayor de 16 años le estamos permitiendo que prevea esa situación de futura discapacidad propia. Vale, después, cualquier persona, estamos pensando ahora no en menores, en mayores, pensemos en un señor que tiene 80 años y que ve que está desarrollando Alzheimer, por ejemplo. Cualquier persona mayor de edad, en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad jurídica, podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo. Yo soy notario de Calatrava, os lo he dicho muchas veces. Es muy habitual que las personas mayores vengan y den un poder normalmente a sus hijos, diciendo, te doy un poder que valga incluso para cuando yo esté discapacitado. Bueno, estas serían las medidas voluntarias. Por cierto, anulé la Sarte una sentencia del año 2021, porque claro, todo esto de dar protagonismo a la voluntad, deseos y preferencias, que el discapacitado intervenga en el proceso de toma de decisiones, bueno, pues se planteó el caso de un discapacitado que dijo que no quería intervenir, que él quería ser él el que actuase, pero obviamente se veía que él no tenía suficiente discernimiento para poder funcionar él solo sin medidas de apoyo. Pues en una sentencia muy novedosa, porque claro, la ley dice que hay que respetar al discapacitado. Estamos todos, notarios, por ejemplo, preocupados con esto, de un discapacitado a vender un bien, ¿y qué haces? Si con la ley en la mano habrá que estar a su voluntad, deseos y preferencias. Bueno, pues el Tribunal Supremo, con buen sentido, dijo que se puede obligar a una persona a que se le establezcan medidas de apoyo, aunque él no quiera. Porque es posible adoptar esas medidas pese a la oposición de la persona con discapacidad cuando exista una importante y urgente necesidad asistencial. Este era un señor que tenía síndrome de Diógenes, que cogía toda la basura. Porque hay un principio fundamental, que es el interés superior de la persona con discapacidad. Bueno, hacemos una breve exposición de las... Estas eran las medidas voluntarias, ¿no? Los apoderamientos, lo que acabamos de explicar en el epígrafe 4. Vamos a ver ahora las medidas establecidas por la ley, que son la curatela, el defensor judicial y reconoce la guarda de hecho también. Bueno, la curatela es una medida formal porque la establece el juez, y continuada, porque no es para un caso concreto, es en general. Medida formal de apoyo continuado, su extensión vendrá determinada por la resolución judicial, teniendo en cuenta las circunstancias de la persona. Esas medidas no son eternas, deben ser revisadas periódicamente, como mucho cada 3 años. Ya sabemos que hay 2 tipos de curatela. La meramente asistencial y la representativa. Sabemos también que existe la autocuratela. Cualquier persona mayor de edad, en previsión de que pueda llegar a ser discapacitada, puede proponer en escritura pública pues el nombramiento o la exclusión de personas para el cargo de medida voluntaria. Bueno, ¿a quién vamos a preferir como curador? Pues a quien haya propuesto el interesado. Y si no ha propuesto nadie, pues mira, el curador idóneo es el cónyuge, siempre queda convivencia, el hijo descendiente, prefiriendo a que conviva, si no el progenitor, o sea, ascendiente, si no persona que el cónyuge o conviviente o progenitores hayan elegido en testamento o documento público, guardador de hecho, hermano, pariente, allegado, o incluso una persona jurídica que tenga entre sus fines esto. Bueno, pues eso es lo que quiero que entendáis, que la curatela es una medida formal, la constituye el juez y continuada. Bueno, el defensor judicial. Es formal, porque lo determina el juez, pero no es continuado, es para asuntos concretos. Hay un defensor judicial del menor y un defensor judicial del discapacitado. Leéis en qué momentos intervienen, pero básicamente es cuando el tutor del menor o cuando la persona, el curador del discapacitado, no pueden actuar. Porque no están nombrados o porque no pueden actuar o porque tienen conflicto de intereses con el propio afectado. Los padres representan al hijo, pero imaginad que tienen que ir a partir una herencia o hacer una compraventa entre ellos. Hay intereses contrapuestos. Lo mismo con el discapacitado. En esos casos no pueden actuar ni los padres o tutores del menor ni el curador del discapacitado. En esos casos interviene el defensor judicial. Insisto, el defensor judicial es una medida formal porque la constituye el juez, pero no continua. Leedlo con calma. Yo os doy las pautas para que lo entendáis. Y luego tenemos el guardador de hecho. El guardador de hecho es una medida informal porque no la constituye el juez. Y en principio es general. Bueno, hay una guarda de derecho del menor, una guarda de derecho del discapacitado. La del discapacitado es muy potenciada por la ley de 2021. En definitiva, el guardador de derecho son pues esas situaciones que nos encontramos, a veces son los padres, insisto, a veces son un hermano, un pariente. No han sido nombrados curador por el juez, pero están prestando apoyos de derecho al discapacitado. Bueno, entonces se dice, bueno, allí donde haya una situación de guarda de derecho, no nombremos curador. Igual que el curador, para los actos más importantes, necesitaría autorización judicial, también el guardador de hecho. O sea, hagamos que el guardador de hecho actúe como curador. Bueno, entonces fomento que la ley quiere dar a la guarda de hecho. Pero el problema que tenemos es un problema de prueba. Mira, han aparecido ya muchas sentencias. Ha ido un señor diciendo, yo soy guardador de hecho de este discapacitado y voy a la caja de ahorros tal o al banco tal a renovar el plazo fijo o a sacar dinero porque necesito para las atenciones del discapacitado. Y el banco le ha dicho, si usted fuera un curador y me lo demostrase con una sentencia, yo le haría caso, pero si usted me dice que es un guardador de hecho, por mucha buena voluntad que tenga la ley, necesito algo. Entonces, ¿qué medios hay para probar que es el guardador de hecho? Pues un acta de notoriedad. Lo que pasa es que los notarios, claro, al final en un acta de notoriedad tenemos que decir que es notorio el hecho de que fulanito es guardador de hecho de menganito. Y respondemos de que eso sea verdad. Entonces, claro, comprenderéis que esa acta de notoriedad tampoco se hace como churros. Es decir, necesitamos unos medios de prueba en los que basarnos. Si no cabe el acta de notoriedad, pues habrá que ir a un proceso de jurisdicción voluntaria regulado en la ley. Bueno, y luego, pues, 5. Régimen pretérito del internamiento. Vale, sí. Mirad, el artículo 211 del Código Civil decía que había que internar, regulaba el internamiento. Una persona que padecía problemas psíquicos, si lo podíamos internar. Eso fue derogado en el año 2000 por la Ley de Enjuiciamiento Civil y hoy se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se considera que no es materia civil, es materia procesal. Es muy discutible, pero bueno. Artículo 763. En resumen, mira, el internamiento por razones de trastorno psíquico requiere autorización judicial previa. Y si la situación es tan perentoria que primero hay que internar, el encargado del centro tiene que comunicar al juez en 24 horas... y el juez tiene otras 72 horas para decir si confirma o no confirma el internamiento. Otra regla, el internamiento de menores no puede ser en cualquier lugar. Tiene que ser un establecimiento de salud mental adecuado a su edad. Y la misma resolución judicial que acuerde el internamiento expresará la obligación de los facultativos de informar periódicamente al tribunal, por lo menos cada 6 meses, si menos. Bueno, epígrafe 5.1. Hubo 3 sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, eran cuestiones que planteaba un juzgado de La Coruña, se le planteaba al Tribunal Constitucional, diciéndole, bueno, esta norma es legal, el 763, entonces, vamos, es porque afecta a un derecho fundamental y estaba regulado en ley ordinaria, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recordamos que los derechos fundamentales deben ser regulados por ley orgánica. En la siguiente ley orgánica que venía un poco al caso, que es la Ley 8/2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que comparéis exactamente con la discapacidad, pero la ley orgánica se aprovechó para decir que se confirmaba el 763. Ya tiene, por tanto, refrendo como ley orgánica. El ingreso de los menores con problemas de conducta en centros de protección específicos. Se regula en esa ley del 2015 de protección de la infancia y la adolescencia. Y bueno, el acogimiento residencial en estos centros solamente cabe cuando no quepa otras medidas de protección. Siempre tiene un carácter educativo. Hablamos de los chicos malotes, ¿no? Los que no puedes hacerte con ellos, pues al final tienes que ingresar. Esto ya no es un problema psíquico, son problemas de conducta. Quedan excluidos los menores que tengan trastornos mentales, a esto se les aplica lo que hemos visto en el epígrafe anterior. Hace falta autorización judicial previa para internar a un menor en un centro de trastornos de conducta. Y que, nada, pues hay obligación de informar periódicamente al juzgado por parte del centro de la evolución del menor. Capítulo 13, la ausencia y la declaración de fallecimiento. En este capítulo vamos a abordar el problema de qué ocurre cuando una persona desaparece de su domicilio. ¿Qué pasa con los asuntos que tiene? ¿Qué pasa con esa persona si, por ejemplo, no llega a reaparecer? El ordenamiento prevé 3 fases de gravedad sucesiva, que no hay que pasar necesariamente por las 3. Tienen requisitos independientes. Podemos directamente acudir a cualquiera de ellas sin pasar por las anteriores. Mirad, lo primero son medidas provisionales en caso de desaparición de una persona. Se produce la injustificada desaparición de una persona de su domicilio, se carece de noticias de ella, y entonces resulta que esta persona tendrá asuntos urgentes, tendrá que pagar la declaración de la renta, tendrá que pagar el alquiler mensual, tendrá que recoger los rendimientos de una inversión, Bueno, ¿qué pasa para esas situaciones perentorias? El ordenamiento prevé la posibilidad de nombrar un defensor del desaparecido, solo para los asuntos urgentes. El defensor del desaparecido lo nombra el letrado de la Administración de Justicia, se inscribe en el registro civil y, bueno, ya podéis entender que el defensor nato del desaparecido es su cónyuge, siempre que haya convivencia. Y ya en caso de falta del cónyuge nos vamos hasta parientes, hasta el cuarto grado, y si no hay ninguno, pues el secretario judicial, previa denuncia del fiscal, nombrará persona solvente y de buenos antecedentes. Insisto, este defensor del desaparecido tiene una función muy concreta, que es representarle en específico para aquellos asuntos que no se puedan demorar, aquellos supuestos urgentes. No es un representante en general. Vamos a la segunda situación, ausencia legal. Vamos a declarar a una persona en ausencia legal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que le vamos a nombrar un representante que ya es general, ya es parte. ¿Sí? Esa es la diferencia con el defensor del desaparecido. Bueno, la declaración de un señor en ausencia legal la tiene que hacer también el secretario judicial y, sobre todo, hace falta una especial publicidad. Hace falta publicar que a este señor lo vamos a declarar en ausencia, por si reaparece o por si alguien puede dar noticias de él. Dice el artículo 70 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que habrá que publicar edictos dos veces con un intervalo mínimo de 8 días en el BOE, en el tablón de anuncios de la localidad del último domicilio y que además el secretario judicial podrá adoptar cuantas medidas de averiguación e investigación considere procedentes. O sea, aquí ya hay que ser un poco proactivo, investigar, dar mucha publicidad al expediente. Porque al final vamos a decir que esta señora, este señor, están ausentes y les vamos a nombrar un representante. O sea que la, en general la medida es importante. Bueno, requisitos exigidos para la declaración de ausencia. Pues mira, tiene que pasar un plazo para poder hacer esto. Si ese señor que desapareció tuvo la previsión de nombrar un apoderado general, sabéis, un apoderado general es una autorización a una persona de mi confianza para que gestione todos mis intereses. Pues si yo realmente nombré un apoderado general, entonces tienen que pasar 3 años desde las últimas noticias. Si no nombré apoderado general, basta con que pase 1 año desde las últimas. Bueno, personas legitimadas para promover la declaración de ausencia. Es que imaginar que yo tengo que, tengo que cobrar una renta, un señor, y desaparece ese señor. Entonces, claro, ¿con quién hablo? El inquilino, el que quiere pagar, ¿con quién habla? ¿Con quién habla? Entonces, cualquier persona que tenga interés en que le nombren un representante a ese desaparecido puede promover la declaración de ausencia. O sea, la legitimación activa para pedir que alguien lo declare ausente es muy amplia. Cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho o alguna obligación, diríamos también. Estas son las personas que pueden pedir la declaración de ausencia. Hay otras personas que están obligadas, pues igual el cónyuge, los parientes, el Ministerio Fiscal. Bueno, efecto de que a mí me declaren ausente. Primer efecto. Me van a nombrar un representante legal, que como digo ya no es un señor que me va a apañar los asuntos urgentes. No, 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 es un representante ya para todo. Segundo efecto de que me declaren ausente, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el cónyuge presente. La patria potestad, que es el conjunto de derechos y deberes que los padres tienen respecto de los hijos, como regla general se ejercen conjuntamente por los dos progenitores. Pero claro, imaginad que yo estoy en ausencia. Es que para mi mujer sería diabólico tener que cada decisión yo estoy ausente. Entonces, bueno, la consecuencia de mi mujer es que sería la primera persona llamada a ser mi representante. Entonces no se iba a reunir consigo mismo. Bueno, donde quiero ir a parar es que si tenemos patria potestad de los dos y uno de los dos es declarado ausente, la patria potestad se queda en el exclusiva. Y lo mismo pasa con la sociedad de gananciales. Si tenemos bienes gananciales, si lo que adquirimos después de casados, muchos de esos bienes son comunes, para administrar esos bienes, para gastarlos, para administrarlos, para gestionarlos, como regla general hace falta el consentimiento de los dos. Bueno, pues si uno es declarado ausente, el otro tiene derecho a pedir la separación de los bienes. Oiga, señoría, reparta lo que es de cada uno, déjeme lo mío, porque es que si no, no puedo disponer, no puedo gastar, no puedo coger bienes para atender las necesidades de mi familia. O sea, el hecho de que declaren ausente a una persona produce sus consecuencias. Nos centramos en el epígrafe 3.4, en el representante legal de la ausente. Bueno, ¿a quién van a preferir como representante legal? Pues al cónyuge, si hay convivencia, a los hijos mayores de edad, al ascendiente más próximo, hermanos mayores de edad. Bueno, esto va en orden. El secretario tiene que seguir este orden, salvo que haya un motivo grave. Entonces, motivadamente podría cambiar este orden. Y lo mismo, el representante dativo. Si no existe ninguna de estas personas o no es idónea o no quieren hacerse cargo, pues entonces el secretario judicial nombrará a cualquier, es que es la expresión, persona solvente de buenos antecedentes. Persona solvente de buenos antecedentes. Y como digo, funciones del representante. Pues este es un representante legal general, el representante del ausente. Fijaros, es todo genérico. Le corresponde la representación del ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones. Como os digo, es un caso de representación legal, exactamente igual el mismo que tienen los padres respecto del menor, o que tiene el tutor respecto del menor, o que tiene el curador representativo respecto del discapacitado. Es un caso de representación legal. Bueno. Cuatro, la declaración de fallecimiento. Es la tercera y definitiva fase. No es que el señor haya desaparecido, no es que lo hayamos declarado ausente y le hayamos nombrado un representante para los terceros hablen con él. No, es que lo vamos a dar por fallecido. Y por lo tanto vamos a abrir su sucesión con ciertas cautelas. Insisto en que no es necesario pasar por el vía crucis de las tres fases. Si se cumplen los requisitos de cada una de ellas, puedes acceder directamente. Bueno, entonces, requisitos para que te declaren directamente fallecido. Bueno, directamente o habiendo pasado por lo anterior. O sea, requisitos para la declaración de fallecido. Mirad, primero, la desaparición durante un plazo. Cuando yo estudiaba, se decía desaparición durante 10 años. 10 años desde las últimas noticias. Y si durante ese periodo el señor ya era muy mayor y hubiera cumplido 75 años, se reducía a la mitad, 5 años. Hoy eso queda como cláusula de cierre. Porque al final hay un montón de plazos más concretos que han establecido las leyes posteriores. Cuando hoy se vive como se vive, hay muchas actividades de riesgo, siniestros, actos de violencia, accidentes aéreos. Entonces hoy la ley considera que hay que acortar plazos y solamente como residual quedaría esto de los 10 años o 5 si tienes más de 75 años. Hoy te pueden declarar fallecido primero, esto la ley de jurisdicción voluntaria, sobre todo, por 2 años si el desaparecido participaba en una campaña bélica. Soy militar, me he ido a Afganistán y he desaparecido. Pues en 2 años le podrían declarar fallecido. 1 año en el supuesto de desaparición en caso de violencia contra la vida. Pues desaparezco en un siniestro, por ejemplo. No en un siniestro. Violencia contra la vida es desaparezco en unos tumultos, en una guerra. La guerra entre... Soy un cooperante que me he ido a Palestina y en un ataque israelí he desaparecido. Bueno, pues en ese caso es un caso de violencia contra la vida, 1 año. En caso de siniestro, siniestro se contrapone a violencia. Violencia es la actividad humana, siniestro es un accidente. Pues en caso de siniestro se acortan los plazos, porque es 1 mes desde el siniestro. Explota una fábrica pirotécnica y no se sabe qué ha sido de él. Pues 1 mes. Ahora, si es por siniestro de aeronave o de barco, o sea, naufragio o desaparición de aeronave, pues todavía se acorta más el mes. Porque en ese caso, si hay evidencias racionales de ausencia de supervivientes, podría ser... A ver, ¿cómo es esto? Si se hubiera comprobado y hubiera evidencia racional de ausencia de supervivientes, la declaración de fallecimiento podrá ser inmediata. Y si hay evidencias racionales de ausencia de supervivientes y se hubieran encontrado restos humanos que no hubieran podido ser identificados, 8 días. O sea, esa es la idea, ¿vale? Si hay restos humanos no identificados, 8 días. Y si hay evidencias de ausencia de supervivientes, inmediata. Bueno, eso es lo que quiero que entendáis, que en función de la gravedad del supuesto en el que es desaparecido, los plazos se acortan. Pueden llegar a ser inmediatos, ¿vale? Bueno, se han cumplido esos plazos y hemos instado la declaración de fallecimiento de una persona. ¿Qué efectos produce eso? Pues mirad que el patrimonio del ausente va a pasar a sus herederos. Habrá que ver si ha dejado testamento, si no ha dejado testamento. Pero claro, hay una serie de matizaciones que establece la ley. Que la ley está pensando que el declarado fallecido reaparece. Primero, el heredero, vale, heredará, pero tiene que formalizar notarialmente un inventario de los muebles y los inmuebles, por si le toca heredar. Tiene que dejar claro lo que se dice. Segundo, el heredero no podrá disponer a título gratuito hasta 5 años después de la declaración de fallecimiento, aunque sí podrá hacerlo a título honroso. Yo que he heredado de una persona declarada fallecida, declaración de fallecimiento, lo que heredo lo puedo vender, pero no lo puedo regalar hasta que pasen 5 años. Los legados. Yo puedo haber hecho testamento. Yo fallecido, declarado fallecido, puedo haber hecho testamento. En el testamento nombro herederos, pero también puedo establecer legados. Si estudiáis en Civil 4, legados son atribución concreta de bienes. Lego mi finca del pueblo a mi amigo Mariana. Lego mi apartamento de Benidorm a mi novia Beatriz. y en el resto nombro heredera a mi hermana. Bueno, pues esa atribución concreta de bienes se llama legado y es muy parecido a una donación, solo que se hace por fallecimiento. Pues lo que dice la ley es que los legados también quedarán en suspenso 5 años. Todo esto está pensando en que yo reaparezca, porque en el fondo, una declaración de fallecimiento es una presunción equidistante. O sea, cabe lo contrario, cabe demostrar que este señor reaparece. Bueno, esto sería efectos de carácter patrimonial, ¿no? Que se abre la sucesión. Efectos de carácter personal. Si a mí me declaran fallecido, primero, ¿qué pasa con el matrimonio? Mirad lo que dice el artículo 85 del Código Civil, que lo estudiaremos el cuatrimestre. El matrimonio se disuelve por divorcio, pero también por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. Muerte o declaración de fallecimiento. O sea, que el matrimonio se disuelve si a mí me declaran fallecido. Y si se disuelve, se disuelve. Es decir, no se disuelve salvo que reaparezca. Eso no lo dice la ley. Dice que se disuelve. Entonces, la pregunta del millón, epígrafe 4.4. ¿Qué, iba a decir, coño, ¿qué demonios pasa si reaparece el declarado fallecido? Mirad, insisto, esto es una presunción de distantum. Todo lo que hemos ordenado es sin perjuicio de que este señor pueda reaparecer, señor o señora. Entonces, mirad, efectos patrimoniales. Yo reaparezco, pues recuperaré los bienes en el estado en que se encuentran. ¿Qué pasa con los que hayan sido enajenados? Que hemos visto que pasados 5 años se podían enajenar a título gratuito y desde el primer momento se podían enajenar a título oneroso, o sea, con precio. Bueno, pues esos bienes no los podré recuperar, pero tendré derecho al precio de los que se hubiesen vendido o a los que se hubiesen adquirido en su lugar. Aunque no podré reclamar rentas ni frutos, sino desde el día en que me presenté. O sea, tú, vale, has heredado un apartamento ni un salón, has heredado el apartamento, han pasado 5 años y lo has vendido. Vale, bueno, pues yo no tengo derecho a que me devuelvas el apartamento, me tendrás que devolver el precio. Esa es la idea, ¿no? Bueno, y en el ámbito personal, pues mirad, yo reaparezco, pues recuperaré las relaciones personales que pueda recuperar. Por ejemplo, la patria potestad. Hemos visto que, la patria potestad, si yo he fallecido, se ha concentrado en mi mujer. Pero si yo reaparezco, pues volvería a ser, seguiré siendo padre de mis hijos y tendré derecho a recuperar el ejercicio conjunto de la patria potestad junto con el otro prójimo. Sin embargo, el matrimonio no, porque el matrimonio se ha disuelto por la declaración de fallecimiento. No hay una cautela legal de que si yo reaparezco, recupero. ¿Comprendéis? O sea, el matrimonio está disuelto. Entonces, si realmente yo me han declarado fallecido y mi cónyuge me ha, entre comillas, guardado la viudedad, no se ha vuelto a casar, si queremos seguir casados, si queremos incurrir 2 veces en el mismo error, tendremos que volver a casarnos. Correr 2 veces el mismo error con el mismo acierto. ¿Me entendéis? O sea, lo que disuelve el matrimonio es la declaración de fallecimiento en sí, aunque luego reaparezcas. Bueno, el epígrafe 5 es un epígrafe en letra pequeña que repasa algunos aspectos, pero vamos, yo leerlo si queréis, pero vamos, yo pienso que no hay nada especialmente destacado. Y nada, os emplazo para el próximo 21 de noviembre en que retomaremos la exposición, lo haremos en el capítulo 14, la nacionalidad. Intentaremos hablar de los capítulos 14 a 17, que es bastante, bastante ambicioso, ¿eh? Intentaremos, me hubiera gustado hablaros un poco de la nacionalidad, pero no tenemos tiempo y no lo quiero empezar. Pues ya está, chicos y chicas, ya está. Ha sido una clase como todas. ¿Puede diferenciar entre inhabilidad, excusa y remoción, por favor, para ser tutor? Por ejemplo, inhabilidad es que no reúnes los requisitos. Pues, por ejemplo, porque te han quitado ese derecho por maltratar a un menor. Excusa es cuando tú eres tutor y te excusas, porque en principio es una obligación. Pero tú puedes excusarte si el cargo de tutor pues tienes imposibilidad, pareces una enfermedad, o te mandan a residir al extranjero, difícilmente vas a poder ejercer el cargo de tutor. O sea, inhabilidad es no reunirlo, estar en una causa que te impide ser. Excusa es que tú presentas una razón por la que consideras que no debes hacer, que no puedes aceptar el cargo. Y remoción es que has empezado a ejercerlo y te han echado por ejercerlo. Buena pregunta, porque de esto no se ha hablado, pero leerlo, ¿vale? En general, los cargos, sobre todo en la tutela, inhabilidad, estar en una causa que te impide serlo, llegar a serlo, excusa que tú te dices que no puedes hacerlo y remoción que te echan por ejercer el cargo. ¿Podrías dar un breve y rápido sumum de los legados píos? Los legados píos son los legados que se... Por eso sale por aquí. Los legados píos son los que se hacen en favor de instituciones benéficas o de la Iglesia. Pero no sé, es que eso se estudia en Civil 4. Ahora se ha regulado de una forma más laica. Intervienen, si tú dices, dejo mis bienes a los pobres, por ejemplo, dejo mis bienes para sufragios por mi alma. Pues eso al final interviene pues, el alcalde y cuatro personas más y lo apañan. Por eso se estudia en Civil 4. O esto sale por aquí. Es que no sé. Hablando de los ausentes, ¿no? Bueno, en Aragón ha sido 4-2. La declaración de fallecimiento. Efecto se caracteriza por C. En caso que el testamento del declarado se hubiera instituido legados, quedarán igualmente en suspenso durante un periodo de 5 años. Ah, se efectúan los legados píos. Bueno, pues los legados. Por la importancia que tenía la Iglesia Católica, esto no se ha modificado muy recientemente. Los legados, las atribuciones de bienes concretas, como pues decía, mi hermana, mi cuñado, el apartamento de Salón, mi finca del pueblo, eso queda en suspenso. Pero los legados píos, es decir, lego a la Iglesia para que me haga misas, o lego a los pobres, eso se mantiene. Eso se mantiene. Nada, estáis en todo, muy bien. Chicos, nos vemos el 29 de noviembre, ¿vale? Ir leyendo que luego se hace todo sin un. Y ya veis que joder, es interesante, ¿no? A mí, ¿no? Me parece muy bien. Venga, cuidaros mucho. Buenas tardes a todos.